Y hablando acerca del sermón, nuestra mente, hermanos, está bajo continuo ataque por los dardos de fuego del adversario. El adversario de nuestra vida espiritual solo tiene una entrada para tocar nuestra vida, y es esa a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. La Biblia nos habla mucho de cuidar nuestra mente. Vayamos a nuestra primera escritura, vamos a iniciar en nuestra primera escritura, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Voy a leer la versión de la Biblia, Dios habla hoy, y dice así, esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, capítulo 4, versículo 23 del libro de Proverbios, y dice así: cuida tu mente. En la versión de la Biblia, la Reina Valera, dice: cuida tu corazón. Y en esta versión de Dios habla hoy, dice el versículo 23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Entonces el adversario, Satanás, tiene una sola entrada. Él no nos puede jalar, no nos puede aventar, pero sí influye y trata de influir en nuestra mente. Y por eso el proverbista dice que cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, porque de ella emana la vida. Pablo también nos habla del yelmo, o sea, del casco que protege nuestra cabeza, o sea, protege nuestros pensamientos, nuestra mente. Dice que el casco, el yelmo de salvación, porque ella nos va a librar de los dardos del adversario, va a cuidar nuestros pensamientos, nuestra mente. Como Satanás sabe que puede entrar en la mente humana, es bueno que comprendamos el valor que tiene nuestra mente en el cerebro. El cerebro, hermanos, está envuelto en todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos y cómo interactuamos con otras personas. Por ejemplo, los animales están dotados de cerebro e instinto, mas no tienen la capacidad de comprender los valores espirituales y morales para hacer una elección entre ellos, ni para desarrollar carácter. Poseen cerebro, pero no intelecto. Poseen instinto, pero no la capacidad para desarrollar carácter. Yo recuerdo mi hermano ahí en la casa de ustedes, cuando vivía en el primer piso, tenía un perro, un chau chau, le decíamos el, ¿cómo se llama? El Towí. Entonces, regularmente lo sacaba en las mañanas, me iba a Periférico y lo sacaba a correr, corríamos los dos, no sé si él me llevaba a mí o yo lo llevaba a él, pero íbamos corriendo y en una ocasión se perdió, se me zafó de la cadena y se fue. Lo anduve buscando por un buen tiempo y lo llegaba a alcanzar y se me echaba a correr. El chiste que no lo pude alcanzar. Entonces me regresé a la casa de ustedes y dije, bueno, pues ni modo, le voy a decir a mi hermano pues que se me perdió, a lo mejor termina con algún taquero. Pero por cierto, que en las hamburguesas McDonald's hubo un raro ahí de que metieron carne de otro animal en una hamburguesa y clausuraron ese restaurante ahí, Tlanepantla. Entonces, llegué a la casa de ustedes y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que el Towí se me perdió. ¿Cómo? Dice, si ya regresó, ya vino, ya estaba en la casa, se volvió a ir. Y no, pues allí ya lo esperé y regresó el Towí. Y le había dicho a mi esposa, bueno, le voy a decir a mi hermano pues que se me perdió, que me disculpe, pero por un error. Y no, dice, ya regresó y ya se volvió a ir. Ahorita regresa, y sí, regresó el perro. O sea, tienen ese instinto, o sea, tienen también o desarrollado mucho ese instinto, pero no tienen elección, o sea, no pueden desarrollar el carácter como el ser humano. Entonces poseen instinto, pero no la capacidad para desarrollar carácter. Estructuralmente no hay casi diferencia alguna entre la forma del cerebro animal y humano. Los cerebros de los elefantes, por ejemplo, de las ballenas y delfines, tienen mayor tamaño que el del hombre, y el del chimpancé es apenas un poco más reducido. Se estima, hermanos, que tenemos 100 billones de neuronas o células cerebrales, y cada neurona está conectada a otras neuronas por más de 40.000 conexiones individuales. ¿Pueden imaginarse eso? Quiere decir que casi tenemos 13 trillones de conexiones. Fíjese, 13 trillones de conexiones entre neuronas. Se dice que hay más neuronas que estrellas en el firmamento. Nuestro cerebro representa el 2% de su peso de todo el cuerpo humano, y utilizamos entre el 20 a 25% de las calorías que usted consume, que consumimos. En otras palabras, es el mayor consumidor de energía. Esto quiere decir que la tercera parte de nuestro desayuno, de nuestra comida y nuestra cena, está alimentando a su cerebro. Y esto lo pueden constatar los jóvenes. Cuando estudian por largo tiempo, terminan cansados, parece que hicieran más ejercicio físico que estar estudiando. O sea, se consume más calorías estar estudiando, estar pensando, estar estudiando, que haciendo ejercicio físico. Estos aspectos físicos del cerebro nos permite ver que somos una creación física perfecta. Pero hay algo más que el hombre físico no quiere reconocer y que Dios lo dotó para darle la capacidad de pensar, para darle la capacidad de pensamiento. Vayamos a Job, capítulo 32. Son escrituras que hemos estudiado, las vamos a repasar. Job, capítulo 32, versículo 8. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Job, capítulo 32, versículo 8, nos dice así. Si ya están allí, me pueden acompañar en la lectura. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Este espíritu humano, que no lo reconoce el hombre, que no reconoce que hay un espíritu humano que Dios ha dotado al hombre, es esencia espiritual. Por tanto, el hombre, los científicos, no lo consideran, no creen en ese espíritu humano. Así como el agua y el aire son esencia material, el hombre tiene esta esencia espiritual, ese espíritu humano que hace que entienda, que tiene la capacidad para transformar, tiene la capacidad para desarrollar carácter, desarrollar muchas cosas en la mente. Este espíritu humano no puede ver, sino que es el cerebro el que ve a través de nuestros ojos. Tampoco puede oír, es el cerebro el que oye a través de los oídos. Este espíritu humano no puede pensar, es el cerebro el que piensa, aunque el espíritu humano es el que imparte la facultad de hacerlo. O sea, ese espíritu humano es el que imparte la facultad de razonamiento, de pensamiento, lo cual no ocurre en el caso de los animales. La mente humana únicamente puede tener el conocimiento que le llega a través del cerebro, a través de los sentidos, a lo largo de nuestra vida. Desde pequeños hasta nuestra edad adulta, va formando el modo como vemos el mundo en términos de percepción, de comprensión e interpretación. Todos tenemos la tendencia a pensar que vemos las cosas como son, pero a veces no es de esa manera. Más bien vemos al mundo no como es, sino como nosotros somos, por lo que hemos vivido desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta. Por lo que cuando hablamos para describir lo que vemos, en realidad nos estamos describiendo a nosotros mismos, a nuestras percepciones. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23. Pasemos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice así, si están allí, Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, nosotros, la función entonces es, nos describe que de acuerdo a nuestro pensamiento en nuestro corazón, nos identificamos como somos. Hay un dicho que dice así: siembra un pensamiento y dice cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. O sea, nuestro pensamiento define nuestro carácter como somos. La función de la mente humana va dirigida a que siempre nosotros tenemos la razón, por lo tanto la otra persona está equivocada, sin considerar que probablemente el que esté equivocado soy yo. Podemos darle el beneficio de la duda a la otra persona. Es por esta actitud que se desencadena actitudes externas negativas, como la ira, como el enojo, la vanidad, la envidia, celos, y por lo consiguiente, la falta de interés por los demás. Pasemos al libro de Romanos. Dice así el libro de Romanos, capítulo 8. Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 8. Dice así, versículo 5 del capítulo 8 de Romanos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y nos dice el motivo: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nuestra naturaleza humana, nuestra NH, no está dirigida a que busquemos a Dios. No es lo primordial para nuestra naturaleza humana. Desarrollamos el orgullo, desarrollamos el egoísmo, la vanidad, nos jala los deseos de nuestra carne, y por lo tanto no podemos sujetarnos a la ley de Dios, porque nuestra naturaleza egoísta no nos permite poderlo hacer así. Y dice así el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no se sujeta entonces a la ley de Dios la naturaleza humana? Porque, por ejemplo, la ley de Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nuestra mente razona: debo mejorar mi bienestar a costa del bienestar de otros. Observemos todos los conflictos que hay de la raza humana. Son causados por los pensamientos egoístas que aún a nosotros como cristianos no estamos exentos de que nos pase. El pertenecer a la iglesia o asistir cada sábado a servicios no nos garantiza que no seamos blanco de estas actitudes egoístas, creyendo que al tener el conocimiento no nos va a pasar nada. Ahora bien, ¿cómo podemos superar esta actitud de una mente egoísta? Pasemos al libro de los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Describe nuestra naturaleza humana. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, los que hemos sido llamados, los que hemos sido bautizados. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Por medio de las Escrituras vamos nosotros adquiriendo la mente de Cristo, como Él pensaría en cierta actitud que nos pase, en ciertas ocasiones que nos pase. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente. Dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos entonces de cambiar nuestro programa mental. ¿Cómo? Dar en vez de quitar, servir en vez de buscar que otros nos sirvan. Debemos de amar sin condiciones en vez de buscar que otros nos amen. Todo fruto, hermanos, hemos escuchado, ya sea malo o bueno, proviene del corazón. El corazón determina nuestra conducta, es decir, lo que hay allí sale de allí. La conducta revela el corazón de la persona. Nuestro corazón no puede producir un fruto contrario a la semilla que hay dentro de él. Un cambio de corazón produce un cambio en nuestra conducta. Existe una posibilidad de cambio, y que es posible gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, que toma el corazón más sucio, más lleno de pecados, más lleno de inmundicia de cualquier tipo, y Dios lo perdona, no por nuestras obras que hagamos, sino por el hecho, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Somos llamados por Cristo, no porque éramos buenos. Dice la Escritura que Cristo murió por los pecadores. Aún siendo pecadores, dice Cristo, murió por nosotros. Usted y yo somos aceptados como hijos de Dios, como hermanos de Cristo. quien habitó en medio de nosotros, y simplemente y sencillamente porque Él murió por nosotros, muere el justo por los injustos. Veamos un ejemplo de esta mente, a veces llevada por nuestros deseos carnales. Vayamos a ver el ejemplo del rey David. El rey David, un hombre que se dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David? En una de sus historias, en uno de los hechos que tuvo David, cometió codicia, codició la mujer de su prójimo, adulteró con la mujer de su prójimo. Vemos la historia que mientras los reyes debían de estar en la guerra, él andaba paseándose sobre su palacio y ve a una mujer bañándose, y cuando la ve, se le despierta en él algo que entra en sus ojos. Vayamos a ver a Segunda de Samuel. Vamos a ver este ejemplo de este rey David. Vamos a ver en Segunda de Samuel, capítulo 11. Y dice el versículo 1 al versículo 10 del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, no salió a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense, entró por los sentidos, entró por la vista. Dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Empezó a razonar, su naturaleza humana lo atrajo, él vio su sentido de la vista y vio. Por eso yo creo que, no sé si han ido ustedes a los mecánicos o donde cambian aceites y todo, que siempre tienen a unas mujeres semidesnudas y en bikini, para yo creo que llamar la atención y que tengan más clientes, siempre están tapizados de eso. El esposo, dice aquí el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo, sabiendo que ella tenía un esposo. Y dijo, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Y ya conocemos nosotros la historia. Ese Urías era el oficial del ejército, un hombre esforzado, valiente, trabajador, que andaba en la guerra. ¿Qué hizo entonces el rey David? Lo mandó llamar, se acostó con su esposa y resulta embarazada, y para poder ocultar su pecado y meter su hijo como si fuera de Urías, lo manda llamar y le dice, ven. Al siguiente día se da cuenta que Urías no durmió con su esposa, no durmió en su casa como le había dicho el rey David, porque Urías dice, ¿cómo voy a dormir con mi esposa mientras mis compañeros están peleando en la guerra? Y duerme en el palacio. Entonces David decide enviarlo con una carta con su muerte. Le dice que presente esa carta al oficial, y la carta era que en el momento más duro de la batalla, al enviarlo, lo debían de dejar solo. Y como era un guerrero, no iba a correr, y allí muere este personaje, este oficial, fiel a su rey, Urías. Nadie lo sabía, solo David y Betsabé, pero Dios lo sabe todo. Y fíjense lo que dice Dios de este hecho, aquí en el versículo 27 de este capítulo 2, del versículo 11, capítulo 11 de Segunda de Samuel, capítulo 11, donde estábamos leyendo, y ahora el versículo 27, su último párrafo, dice así: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Eterno. O sea, recordando lo que dice Romanos 8, dice que, Romanos 8, que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí vemos el hecho de que Dios no se agradó de lo que había hecho David. Y vemos en el Salmo 51, un salmo que hemos leído muchas veces en la temporada básicamente de Pascua, dice el Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido este pecado, llega el profeta, confronta a David, y esto es lo que escribe David, un hombre con mucha sabiduría, y arrepentido de lo que él había dicho, dice el capítulo 51, pueden anotar, capítulo 51, versículo 10 de los Salmos, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un arrepentimiento verdadero de este rey, de lo que había él cometido, y sabemos que David va a ser parte del gobierno, de ese gobierno venidero. ¿Cuántas veces no hemos orado, hermanos, esta oración? Crea en mí, Dios, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios: yo reconozco que contra ti he pecado, y perdóname y cambia mi forma de vivir? Yo no quiero volver a cometer esto nunca más. El apóstol Pablo hablaba de una ley que se revela contra la ley de Dios, lo que veíamos en Romanos 8, y era una ley que estaba en sus miembros, en su cuerpo, y decía él en el capítulo 7 de Romanos: hago lo que no quiero, o sea, me jala lo que no quiero, esto hago. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que no queremos y nos hemos sentido muy mal porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de lo que estamos haciendo, y es quebrantar los mandamientos de Dios? Si del corazón, hermanos, salen todo lo bueno y todo lo malo, ¿por qué a veces, siendo cristianos, seguimos haciendo lo malo? ¿Qué podemos hacer para que el fruto de nuestra conducta no sea como alguien que no cree en Dios, que no ha puesto su fe en Jesucristo? Porque al final de cuentas, cuando usted y yo decidimos quebrantar los mandamientos de Dios, lo que estamos haciendo es vivir como las personas del mundo, solo creyendo, pero no haciendo. Es como aquel personaje adúltero que le decía a Dios: Dios, tú sabes que yo te tengo temor, pero también, Padre, la tentación es grande y la culpa es tuya, le echaba la culpa a Dios. Yo todos los días cuando me despierto, dice, me arrodillo y le digo: Padre, perdóname por lo que voy a hacer, porque la culpa es tuya. Y le decía a su amigo: pero ¿por qué la culpa es de Dios? Y dice: ¿por qué las hiciste tan bonitas? Era su defecto de esta persona. Podemos convertirnos en aquellos que asistimos a servicios, que leemos las Escrituras, pero podemos caer en un círculo vicioso. donde cometemos una falta, pedimos perdón, volvemos a cometer la falta y volvemos a pedir perdón, y no estamos siendo diferentes en nuestra forma de vivir de la mayoría de la gente. Jesucristo nos liberó del pecado, hemos muerto con Él, pero a veces llegamos a darle, como decimos, respiración de boca a boca al viejo hombre para que reviva en nosotros. ¿Por qué si Dios cambia el corazón del hombre, seguimos pecando? Deseo que me acompañen, hermanos, a una escritura donde Jesús nos da la pauta para que podamos vivir firmes. Dice así Mateo 15, les invito a que pasemos al libro de Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a ver versículo 1 al versículo 10, perdón, capítulo 15, versículo 1 al versículo 3 primeramente. Entonces se acercaron, si ya están allí, vamos a darle lectura, Mateo capítulo 15 del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? En otras palabras, usted recordará que los judíos, especialmente los fariseos, no solo guardaban la ley de Dios, sino tenían tradiciones que a través de los años iban pasando de generación en generación, pero a través de esta generación, estos maestros de la ley, estos fariseos, estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Aquí lo explica mejor, del versículo 4 al versículo 9 nos dice así: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero cuando vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Invalidaban este mandamiento de honrar al padre y a la madre por decir que era ofrenda a Dios. Entonces las tradiciones sobreponían a los mandamientos que les había dado Dios. Jesús, hermanos, era muy fuerte cuando hablaba acerca de la vida en obediencia a los mandamientos. Les decía: hipócritas, ¿cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros lo mismo? ¿Qué habrá en nuestro corazón si lo pudiéramos destapar y exhibir en público? Sería como un lugar donde está desordenado, está sucio, no está limpio. Y si hay basura, veamos ahora el versículo 10 de este capítulo 15 del libro de Mateo. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. En otras versiones dice: escuchen y entiendan. ¿Por qué les dijo Jesús oíd y entended? ¿Cuántos sabemos, por ejemplo, que debemos de alimentarnos bien? ¿Cuántos sabemos que debemos de dormir lo suficiente, hacer ejercicio para no caer en enfermedades o en estrés? Porque a veces nada más escuchamos y no entendemos. El escuchar y el entender son dos mundos diferentes. Escuchamos, pero cuando entendemos, hacemos lo que escuchamos. Repito, escuchamos, pero cuando entendemos, hacemos lo que escuchamos. Por eso Jesucristo les dice, oíd y entended. Jesús les dice, escuchen y entiendan. Veamos aquí el versículo 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Él no estaba hablando del exterior, estaba hablando del interior. Lo que contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale de ella. Dice el versículo 12, dice así al versículo 20. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Respondió Jesús, dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y dice el versículo 19, porque del corazón, ¿qué salen? Salen los malos pensamientos. ¿Cómo se manifiestan estos malos pensamientos? En las acciones. Se presentan como homicidios, estos malos pensamientos, como adulterios, como fornicaciones, como hurtos, como falsos testimonios, como blasfemias. Y dice el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, no está diciendo que no nos lavemos las manos antes y después de comer. Lo que está diciendo es que los judíos habían hecho una tradición que se tenían que lavar las manos, pero por tradición de una ley ritual que ellos implementaron. Claro que debemos de lavarnos las manos antes y después de comer, pero aquí lo está hablando en el contexto de lo que leímos al principio en el capítulo 15, versículo 1. Jesús no estaba diciendo que la comida no es lo que contamina nuestro corazón, no es lo que entra en nuestra boca lo que nos contamina espiritualmente, es lo que sale de nuestra boca, y lo que sale de nuestra boca es lo que hemos dejado entrar y hemos convertido a nuestro corazón en eso. Habiendo escuchado y entendido, es simple y sencillamente comprender que lo malo que está saliendo de nuestro corazón es porque le hemos dado permiso de entrar y vivir cómodamente en nuestro interior. Porque a veces dice lo que no quiere, porque a veces hacemos lo que no queremos. Es porque usted ama a Dios, pero ha dejado ese lugar sucio, lo ha dejado tirado. Por ejemplo, hemos escuchado sermones de que debemos perdonar y sin embargo seguimos atado a ese lastre del pasado. Jesús fue claro, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale lo que contamina a la persona. La pregunta es, ¿qué cosas estamos dejando entrar en nuestra mente y nuestro corazón que ya no deben de entrar? ¿Qué tal a través de los ojos? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos viendo en internet? ¿Qué es lo que estamos viendo en el cine? Todo eso entra como entró en el ejemplo de David, aquella codicia y el adulterio que tuvo con Betsabé. Entró a través de los ojos y empezó a maquilar en nuestra naturaleza humana. Y de allí vino el pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar a través de nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? En el internet salió una encuesta. Por ejemplo, ustedes teclean, por ejemplo, mujer, y aparece todo actos ilícitos, sexo implícito, y estaban viviendo cuántas personas estaban conectadas en esa red, en esas páginas, y en esas páginas parecía reloj, corría y corría y corría el número intermitentemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos dejando ver a nuestros hijos por el internet, en la televisión, en el cine? También, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Algo que nos edifique, algo que nos permita crecer como personas. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios continuamente? ¿Qué es lo que estamos escuchando también? ¿Qué tipo de música escuchan los jóvenes también? ¿Qué estamos escuchando? Porque lo que entra por medio de nuestros sentidos es lo que va a salir, ya sea esto bueno o ya sea malo. ¿Qué compañeros, por ejemplo, nuestros jóvenes, qué compañeros tienen en la escuela? ¿Qué tipo de compañeros, verdad? Personas que tienen, o jóvenes que tienen adicciones, personas que fuman, personas jóvenes que toman. Un joven se puede dar cuenta cuando la persona, el joven, su compañero es mala influencia, porque va a negar todo lo que el papá les diga. No es cierto, lo que dice tu papá no es cierto. No te va a pasar nada, mira, prueba, y vas a ver que te va a llevar esta droga a las alturas, te vas a sentir mejor. Entonces, ¿qué juntas es las que tienen nuestros hijos? O jóvenes, ¿qué juntas tienen ustedes con sus amigos? ¿A qué los están induciendo? Si van en contra de sus padres, no son buenas juntas, no son buenos compañeros. Porque eso va a afectar, eso en su momento va a salir, eso malo de nosotros. Pero tenga entonces la seguridad que si deja entrar y embodegar algo malo, no va a salir algo bueno, o viceversa. Vayamos a lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 43 al 45. Dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, ¿qué estamos alimentando? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón, para que saquemos lo bueno? ¿Estamos orando a nuestro Dios continuamente? ¿Estamos estudiando su palabra continuamente? ¿Estamos ayunando continuamente? Este largo periodo de tiempo que tenemos es para que constantemente estemos ayudando, pidiendo la cercanía de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos meditando en su palabra? ¿O qué nos llama más la atención? ¿Estar con los amigos? ¿Estar 3, 4, 5 horas en internet viendo cosas que no deberíamos de ver? ¿Estamos viendo, por ejemplo, constantemente o mucho tiempo las telenovelas para que al rato salgan que mujeres asesinas y que salgan correteando la esposa al esposo con un sartén o un cuchillo? O sea, son realmente, debemos de estar obedeciendo a Dios, llevando a cabo y estudiando su palabra, orando, para que salga de nuestro corazón algo bueno. Porque si dejamos entrar basura, ¿qué vamos a sacar? Igual, la misma basura. Dice: y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y veamos a Santiago, la radiografía de cómo es el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Santiago capítulo 1, del versículo 13 al versículo 15 nos dice así. Si ya están allí, podemos darle lectura. Dice cuando, versículo 13 del capítulo 1 de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de esos deseos malos, es atraído y seducido. Lo que le pasó a David, dicen, entonces la concupiscencia, esos deseos desmedidos de la carne, dice, después que ha concebido, ¿dónde se concibe? En la mente. Primero entra en nuestra mente. Y dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, se lleva a la acción aquella cosa que nosotros traíamos en la mente, dando vueltas en la mente, lo que entra por nuestra vista. Si entra basura, es lo que va a salir. Entonces, esto se consume en la mente a través de lo que dejamos entrar por medio de nuestros sentidos, como vimos en el ejemplo de David. La conducta, hermanos, revela el corazón de las personas. Así como el fruto identifica al árbol, nuestro corazón no puede producir un fruto contrario a la semilla que hay adentro de él. Si sembramos semilla de odio, sería imposible cosechar fruto de amor. Por eso hay que sembrar semillas de amor para que podamos dar frutos de amor. Si sembramos semilla de servicio y amor al prójimo, vamos a cosechar fruto de servicio y amor al prójimo. Por eso es tan importante que la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, que sea sembrada y luego dé fruto. Pero si en vez de sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón, sembramos la semilla de rencor, de odio, de resentimiento, de envidias, de odio, lo primero que va a salir cuando hablemos va a ser palabras de rechazo, de repudio, de ofensa, de insulto. Van a demostrar nuestra amargura que hay en nuestro corazón. Entonces coincidimos que escuchar no basta, porque Jesús dijo, escuchen y entiendan. Es decir, conocer no basta si no actuamos en base a lo que escuchamos. Y yo siempre les he puesto este ejemplo. Una persona que estudia una licenciatura y no la practica, no va a ser lo que practicó, lo que estudió. Por ejemplo, un servidor, yo estudié economía, pero yo no soy economista, porque yo no estoy practicando la economía, no estoy trabajando en lo que estudié. Entonces, yo no soy economista, aunque estudié economía, pero no soy economista porque no estoy practicando lo que estudié. Asimismo, el que es arquitecto, el que es el ingeniero, el que es abogado, si él está practicando lo que estudió, es abogado, o es ingeniero, o es licenciado. ¿Por qué? Porque él está practicando lo que él estudió. Entonces, no basta con estudiar, sino debemos entender también y debemos practicar lo que estudiamos. Decía en Romanos que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos cristianos. O sea, si no practicamos lo que estamos estudiando en la Biblia, lo que entendemos en la Biblia, no somos cristianos, no somos de Él. Entonces tenemos que practicar lo que aprendemos cada sábado o cada día que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Esto lo podemos leer en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, lo pueden anotar en sus apuntes, Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 al 25. La gente, hermanos, puede estar en un mismo lugar, en una misma situación, bajo las mismas circunstancias y expresarse de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en su corazón tiene semilla muy diferente. Se dice de la historia de una jovencita que se casó con un soldado norteamericano, al cual lo mandaron a una base en el desierto de Estados Unidos, y ella, como su esposa, tuvo que ir con él, pero acostumbrada a la gran ciudad, sentía extraño estar en el desierto, y desesperada por el ritmo tan calmado de vida, desolada, escribió una carta a su mamá y le decía: mamá, estoy aquí, estar aquí es aburrido, no hay nada que hacer, esto está terrible. Insinuaba entre líneas si podía regresar a la casa y estar con ustedes. La madre le mandó una carta en la que le puso: dos hombres estaban en una prisión, uno miraba al lodo y el otro miraba a las estrellas. Allí fue donde a ella le cayó el 20, como decimos, y dijo: tengo que empezar a ver lo bueno y lo positivo que hay en este lugar. Y empezó a aprender sobre la vida en el desierto, empezó a platicar con los nativos. 2 años más tarde tenía tanto material recopilado sobre la vida en el desierto que escribió un libro. Para entonces ya estaba muy acostumbrada y acomodada y muy contenta, feliz y satisfecha. Cuando ya estaba bien adaptada, cambiaron a su esposo a otra base. Y esto es real. Es muy importante entonces, hermanos, entender que las personas, para que cambien, necesitamos nacer de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Pero el único nuevo engendramiento para nacer de nuevo como tal dentro de la familia de Dios es aquel que ocurre cuando se reconoce con la ayuda de Dios que es uno un pecador, se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se bautiza y entonces Dios lo cambia, lo transforma con su Espíritu Santo y lo hace una nueva criatura. Y realmente arrepentimiento en su traducción del griego es metanoia, que quiere decir cambiar la forma de pensar o cambiar la mente. Eso es arrepentimiento, significa cambiar nuestra forma de pensar o cambiar nuestra mente. Dios quiere, hermanos, que a través de ese don del Espíritu Santo que Él nos da para poder obedecer, porque nosotros, como sabemos, por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, para que nosotros como pueblo de Dios espiritual, nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Él es la fuerza, el motor que nos hace que podamos nosotros obedecerle. Hace que de la abundancia del corazón hablemos cosas buenas. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, debemos de hablar y mostrar esos frutos que emanan de ese don. Es aquí la importancia de las fiestas de nuestro Dios. Necesitamos la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo para obedecerle con todo el corazón y lograr que nuestros pensamientos y actitudes y acciones estén de acuerdo con los pensamientos y las actitudes de nuestro Padre y de Jesucristo. Debemos permitir que el Espíritu Santo se convierta en la fuerza que guíe nuestras vidas, si es que queremos tener ese corazón nuevo. Por medio del Espíritu Santo que Dios nos da, podemos ser influenciados por Dios, pero para bien. Esto es un contraste bastante grande con el mundo que nos rodea y con nuestra propia naturaleza que nos inclina a hacer lo malo. Vayamos a el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y versículo 5, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, llevemos cautivo, dice aquí la palabra de Dios, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vemos nosotros ejemplos, así como vemos un ejemplo de David que tuvo esta falla, tenemos un ejemplo en José. Se le presentó a él esa prueba y él salió avante, él no cayó en las redes de la mujer de Potifar, su amo, sino que él huyó de aquella tentación y pudo librar, porque dice él que cómo iba a ser posible que desobedeciera y cayera en pecado y desobedeciera los mandamientos de Dios. Él tuvo otro pensamiento, otra actitud por medio del Espíritu que estaba operando en él y dejó a aquella mujer y él obedeció a Dios en ese momento. La mayoría de los que estamos aquí hemos hecho este pacto, hermanos, con Dios en el bautismo y hemos sido circuncidados en nuestro corazón, y cada año en la fiesta de la Pascua renovamos ese pacto con nuestro Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dios no nos deja solos, hermanos, nos da la ayuda que necesitamos siempre y cuando estemos dispuestos a querer cambiar nuestra forma de pensar. Obrando el espíritu del hombre, nuestro espíritu con el Espíritu Santo, podemos nosotros salir adelante. Pablo le decía a Timoteo que avivara ese don del espíritu que había en él por la imposición de manos. Debemos entonces cambiar nuestra forma de pensar y principalmente nuestra forma de actuar. Lo que decía Romanos capítulo 8, versículo 9, ya lo hemos leído, dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Dice que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice el tal, no es de él, o sea, no somos cristianos. El Espíritu Santo de Dios es la ayuda que necesitamos para dominar nuestra mente y para entender las instrucciones respecto a cómo vivir. El Espíritu Santo de Dios, combinado con el espíritu humano en la mente, hace dos cosas. Engendra al ser humano para que pueda nacer más tarde dentro de la familia de Dios como ser divino compuesto enteramente de espíritu. Y el segundo punto es, le imparte a la mente humana la facultad de comprender este conocimiento espiritual, que nuestra mente carnal no lo puede hacer. Eso es lo que imparte a la mente humana el Espíritu de Dios, la facultad de comprender este conocimiento espiritual, es decir, de entender las cosas de Dios. Además, nos imparte el poder para vencer al adversario y el pecado. En conclusión, hermanos, hemos analizado en esta tarde el comportamiento de la mente humana, que no se puede por sí misma sujetar a la ley de Dios, ya que se deja guiar por las actitudes carnales que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Hemos considerado que solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios podemos transformar y dominar nuestra mente hacia la obediencia a los mandamientos de Dios para vivir no conforme a los designios de la carne, sino en sujeción a nuestro Padre Celestial, llevando, como dice la Escritura, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Si el cambio viene desde adentro, desde nuestros pensamientos, el buen comportamiento vendrá como consecuencia. Repito, si el cambio viene desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, el buen comportamiento vendrá como consecuencia. Quiero dejarlos con esta escritura en Isaías capítulo 26. Veamos al libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Capítulo 26, versículo 3 del libro del profeta Isaías, nos dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que tengan un feliz término de sábado.